En la radio.
En la radio.
En la radio.
Porque sí.
Este programa de radio lo hacemos posible el colectivo Porque Sí. Recuerda, como siempre, que estamos en Radio Colores en el 107.7. El colectivo Porque Sí es una asociación ciudadana que la forman personas preocupadas por su entorno, tanto en lo cultural como en lo social. Nuestra sede es el Loro Rojo, que estamos en el barrio del Cristo, en el Paseo del Otero, en el antiguo edificio de los depósitos viejos. Acercaos, porque siempre tendréis las puertas abiertas.
Y antes de comenzar con el programa, un breve sumario de contenidos. En la sección Nuestra Opinión hablaremos de los banqueros que se indignan. Pobrecitos. Dentro de la sección Muro de Expresión Cultural haremos una referencia a la edición desesperada número 26 que en ese libro incluía una obra de Bula Taller. Os la leeremos. También en esta sección del Muro de Expresión Cultural se recomendará un libro, en este caso La mano invisible de Isaac Rosa. También se leerá un poema titulado Ilusión de Jorge Bucay. Y finalmente, de las ediciones 25, se leerá también una obra titulada Luz y Aire, de Goretti García. Llegados a la sección Hablemos porque sí, contaremos la leyenda del bandido lagartija. Ya en el apartado o sección del noticiero se hablará de la no reunión del alcalde con los grupos culturales de cara a los próximos presupuestos municipales. También se hablará de los sueldos de escándalo de los directivos de cajas y bancos. Comentaremos también sobre la reunión del alcalde con los representantes vecinales. Nos referiremos también a la charla coloquio organizada por nuestro colectivo bajo el tema de cómo aprovechar la energía solar en tu tejado. Nos plantearemos también el interrogante de para cuándo las administraciones públicas se organizarán para proyectar trazados en bici fuera de los cascos urbanos. Y ya finalmente se comentará sobre la tercera edición y muestra de cortos en vídeo que organiza nuestro colectivo.
Te recordamos que estás en Radio Colores en el 107.7.
A través de las anchas rejas de la jaula de un bellozo contemplaba un grupo de viejas, un gorila muy juguetón. Sin ningún pudor las comadres señalaban cierto lugar que, como es natural, mi madre me ha prohibido aquí citar.
¡Ojo al gorila!
De repente se abrió la puerta de la jaula del animal. ¿Cómo es posible que esté abierta? Alguien debió cerrarla mal. El mono, al verse sin grilletes, en vez de viva la libertad, dijo tocándose el paquete: hoy pierdo la virginidad.
¡Ojo al gorila!
El guardián, con gesto afligido, pensó para sí: santo Dios, es un gorila reprimido y la culpa la tengo yo. Y todas las viejas curiosas de que al principio les hablé pusieron pies en polvorosa, a pesar suyo, yo lo sé.
¡Ojo al gorila!
Incluso aquellas que miraban al gorila como a un don Juan fingieron estar asustadas por aquello del que dirán. El fornicio les daba miedo, pero ustedes y un servidor sabemos que el quiero y no puedo es un suplicio mucho peor.
¡Ojo al gorila!
Todo el mundo alocadamente huye lejos del animal, salvo una vieja indiferente y un joven juez sin moral. El mono, al ver el fracaso y que todos huyen de él, empezó a acelerar el paso hacia la vieja y hacia el juez.
¡Ojo al gorila!
Va, decía la solterona, como un mono me va a querer. Si al menos fuese yo una mona, pero soy toda una mujer. Y el juez pensaba insobornable que el elegido sea yo. Es completamente improbable, ya veremos luego que no.
Ojo a Gorila.
Supongamos por un instante que igual que el mono debe usted elegir como dulce amante bien a una vieja, bien a un juez. Pienso que si esta alternativa la debiera decidir yo, la vieja aún sin ser atractiva sería objeto de mi elección.
¡Ojo al gorila!
Pero aunque el bueno del gorila sea Tarzán haciendo el amor, por el contrario, cuando cavila da más gatillazos que yo. Con que en vez de optar por la vieja, ¿cómo haríamos usted o yo? Agarrando al juez de una oreja, bajo un árbol se lo llevó.
¡Ojo al gorila!
Lo que viene después es algo que hubiera querido contar, pero me estimo en lo que valgo y no quiero degenerar. Basta decir que el juez gemía y que luego empezó a gritar, como el hombre al que el mismo día él había mandado a ahorcar.
¡Ojo al gorila!
Nuestra opinión.
Le ha salido competencia al 15M. Hay un grupo de indignados que les quieren hacer sombra. Pero estos no están indignados por no tener trabajo, casa o dinero, sino por no tener más casas, más dinero, trabajando menos. Le han adivinado, los banqueros están indignados. Es el primer caso de indignación de alguien que lo tiene todo. Quizá por eso, porque lo único que no tenían era la indignación, han decidido apoderarse también de ella. Andaos con ojo, que cualquier día salís a la calle a manifestaros y os dais cuenta de que cuando intentáis indignaros no os sale. Estáis como sin ganas, como sin folle, como si se os hubieran ido las ganas de protestar, porque también os han quitado y lo han invertido en bolsa. También es el primer caso de indignación de alguien que no tiene nada por lo que indignarse. Los banqueros españoles se han indignado porque en la pasada cumbre se les pidió que se recapitalicen y no les ha sentado nada bien. Ojo, que he dicho recapitalicen, no que recapaciten, que suena parecido pero que no es lo mismo. Si les hubieran pedido que recapacite, hubiera entendido el cabreo porque eso es pedirles algo que no pueden hacer. Pero les han pedido algo que les es propio, tener dinero. Más exactamente, que conviertan en dinero contante e insonante todo ese capital que tienen en casas, bonos y especulaciones varias. O sea, que no es que no lo tengan. De hecho, han dicho que lo tienen y pueden conseguirlo, pero que les parece indignante. Una cosa es que se le pida al parado, al obrero, al médico, al profesor, al funcionario o al pensionista que se haga un esfuerzo, pero que se le pida a un banquero que haga un esfuerzo, ¿a quién se le ocurre? Si es que, si lo miras bien, la idea es indignante. No sabemos ni cómo se han atrevido. Los ricos también se indignan. Cualquier día le piden dinero a los pobres. Vaya, si eso ya lo han hecho. Pero no son los únicos indignados. Hoy también están indignados los banqueros y políticos europeos porque el primer ministro griego, que quiso, pero no le dejaron, hacer una consulta popular sobre la deuda griega. ¡Oh, vaya! Otra idea indignante, preguntar al pueblo qué hacer con su dinero. No me extrañaría que pronto viéramos a todos los banqueros de manifestación y acampada. Ya estoy viendo el lema. ¡Acaparasol, acapáralo todo! Queremos más pan para seguir choriceando, pensiones vitalicias para la banca crediticia. Manos abiertas, esto es un atraco. La bolsa es mi vida. Un bote, dos botes, tres botes, todo para el bote. Y también parado el que no vote. O pensiones no, mansiones sí. Y se podrían animar las pancartas con contenido más ingenioso. No sin mi jaguar, hipotecas basudas para todos. Prohibido prohibirnos. Bajo el asfalto está la pasta y sobre el asfalto también. Necesito dinero para un nuevo yate. Y la que resuena por encima de todos, también robada al 15M. lo queremos todo. Estamos en el 107.7 Radio Colores. En el muro de expresión cultural. Hoy os vamos a hablar de un nuevo número de Ediciones Desesperadas. En esta ocasión, el número 26 de marzo del 2010. El ejemplar se titula La ciudad que piso y es una publicación colectiva de varios autores. Os vamos a mostrar una de ellas.
A palpas. La hacen sin corazón y de cemento, en terrenos oscuros para gente con prisa.
A veces sustituyen un árbol vivo por uno de hierro, como recordando que los árboles también se suicidan.
Las calles, oscuras a pesar de la luz artificial, suelen terminar en plazas desordenadas que se olvidan después de la primera foto oficial.
Al pasar por sus túneles peatonales, sentimos que los pasos sin nadie de las noches vacías son como aquel cine de barrio con taquilleras muy pintadas, un recuerdo.
Cuando circulas por la ciudad, verás que no hay dos atardeceres iguales. Sin embargo, de día, nada es distinto.
Puedes ver dependientas, cartoneros, conductoras de autobús, policías locales, limpiadoras que saludan, conductores de ambulancia, de reparto, oficinistas, trabajadores con trabajo, trabajadoras sin trabajo, trabajadores humillados, precarios, trabajadores de noche, de día, de tarde, trabajadores de horas extras, trabajadores de los que la soledad borra los oficios.
En la ciudad encontrarás relojes que se paran con la última conversación, con el último café, con el penúltimo, siempre con el penúltimo beso, con la última, siempre la última letra de este papel.
Bula Taller.
En el muro de expresión, hoy os vamos a recomendar un libro. Su autor es Isaac Rosa y su título es La mano invisible. En este libro, Isaac Rosa lleva la intriga a una implacable reflexión sobre el mundo del trabajo. Narra un espacio de humillaciones íntimas que suele quedar excluido de los relatos. La literatura necesita dotar de sentido humano a sus personajes. Resulta muy difícil contar los procesos de despersonalización y borradura de la propia dignidad. De ahí la importancia del reto asumido por una novela que decide transitar en dirección contraria y contar de manera minuciosa los efectos paralizadores de un trabajo deshumanizado. Los individuos sometidos a una cadena de producción se desdibujan hasta convertirse en una parte más de la maquinaria. El autor de nuestro libro recomendado, Isaac Rosa, nació en Sevilla en 1974 y ha publicado numerosos libros, algunos de ellos premiados, como por ejemplo Con el Ojo Crítico y el Premio Andalucía de la Crítica, el reconocido por los editores con el premio Fundación José María Lara como la mejor novela del año y El Adiós Muchachos de 1998 y coautor del ensayo de Kosovo, La coartada humanitaria, entre otras muchas publicaciones.
Ahora en el muro de expresión cultural para las relaciones interpersonales os vamos a regalar un poema que se titula Ilusión. Había una vez un campesino gordo y feo que se había enamorado, ¿cómo no?, de una princesa hermosa y rubia. Un día la princesa, vaya usted a saber por qué, dio un beso al feo y gordo campesino. Y mágicamente este se transformó en un esbelto y apuesto príncipe. Por lo menos así lo veía ella. Por lo menos así se sentía él. Es de Jorge Bucay y está recogido en un libro que se titula Cuentos para pensar. Os regalamos un escrito aportado por Goretti García en Ediciones Desesperadas número 25 de abril del 2009. Se titula Luz y aire. Si me encuentro en lo que mi amigo llama su radio de acción, siempre viene a verme. Sabe que espero con los brazos abiertos. En los ratos libres nos gusta subir al antiguo castillo y jugar a ser pintores de paisajes. Mientras, charlamos y reímos. Él viene de por ahí, de mil espacios, de museos naturales llenos de colores, pueblos, calles. Mezcla la historia con olores, rostros o licores. Me habla de puertos sin mares y de montañas con aves. A veces se detiene y me explica el sabor del guacamayo o de la papaya. Otras se acelera tanto que casi no le entiendo. Intenta atrapar sonidos que salieron de guitarras. Pasados ya unos días, recogemos los lienzos y nos los regalamos. En el suyo, como vivos, tejados, torres con cigüeñas o sin ellas, algún árbol más bien imaginado y un bosque frondoso y alejado. Sobre el cerro más alto, unos hombres gigantes con múltiples brazos. Nubes grises intentan ocultarlos. En el mío, entrelazados, tejados y cielos y pájaros, ningún árbol, apenas unos recortados en esperanza de las hojas. En el cerro plano y alto, unos gigantes molinos de viento, quietos, no pueden pintar su movimiento. El viento había estado reinventando mil siluetas de mi amigo con brazos extendidos. Silbidos con ritmos de sitios distintos rozaban mis manos.
Estás oyendo el programa en la radio porque sí. Ahora, en el apartado del Hablemos porque sí, lo vamos a dedicar a contaros la historia del bandido Lagartija. Ojo, escuchad con atención, porque es un hecho científicamente demostrado y que queda clarísimo que sucedió. Atención.
bandido lagartija. La verídica historia del bandido lagartija, que anduvo por estas tierras allá por el año 1875 y que fue contada por las madres de las bisabuelas y olvidada por orden del régimen de Franco y las autoridades eclesiásticas. Cuentan que nació de pueblo en pueblo, entre carros y mulas, y que así siguió hasta que, siendo mocito, se instaló en estos cerros. Cazando estuvo entre los cerros de Usillo, Monzón y estos de la Miranda, con los que se mantenía, sin olvidar, algunos gatillazos en casas de adobe y senderistas peregrinos, además de atratantes varios a los que tenía especial gusto. En tiempos casaderos, conoció a una moza de Torrelavega que bajaba a Palencia con su padre a la venta de ganado y a la compra de cobre. Novios se hicieron. Lagartija, pobre como su nombre indica, marchó a Francia con la promesa de volver y casarse con su novia, de la que nunca conocimos nombre. Allí trabajó y el dinero se lo mandaba a la novia a través de un amigo, pero las perras no llegaban, pues se las quedaba el amigo que las traía. Regresó a Francia y la novia no le creía. Lagartija se dedicó a buscar al amigo traidor y montó su cuartel general entre el final de la Miranda, que da vista a la iglesia de Usillos, y a la cueva de las 20 salidas, detrás de lo que fue el cerro de la Pata del Lobo. Ajustó cuentas con el amigo traidor y los civiles se dedicaron a perseguirle. Él estaba bien guardado entre estas cuevas. A veces cuentan los dichos de la época que sorteó a los civiles escondido en agujeros de zorros y culebras tan populares por aquí. Por estos pagos existían cobertizos de ovejas y caballerizas que Lagartija se encargó de fustigar, siempre solo. Nunca repartió el botín. Cuentan que en la cueva del Águila, que da vista a Gigondo, intentaron los civiles apresarle paseando por el alto de la Miranda a un cebo con pinta de tratante con ricas vestimentas, pero Lagartija se lo lió y le dio una paliza y, atado en el caballo que montaba, se lo devolvió a los civiles. También contaron que su leyenda fue más extendida de lo que podríamos creer y que se paseó por la Miranda siempre a pie y siempre escondido de los civiles. De mil trampas él se escapaba, nunca lo podían pillar. Y como no bebía vino, no lo podían cazar. A través de las mujeres más viejas del barrio, y cuando yo tenía 11 años, me contaron que la orden de olvidar esta leyenda fue tan profunda que costó mucho incumplirla y guardarla de boca en boca, tanto que cuando se intentó recuperarla, muchos no la quisieron creer. Pero Lagartija, tal como os relato, existió. Dicen que murió hacia el año 1910. Lo encontraron en el camino de Fuentes de Valdepero. Cuentan que un ciego fue cantando por Palencia una coplilla que decía: en un corral de bajada, acorralado peleó, con el trabuco en la mano, el bandolero cayó. El retrato de su novia, el amor de Lagartija, en el pecho se llevó. Esta leyenda ha sido recuperada siguiendo la tradición oral a través de los bisabuelos, abuelos y padres de quienes hoy superan los 50 años.
¿Para cuándo la reunión del alcalde con los grupos de expresión cultural para explicarnos lo que quiera relacionado con el próximo presupuesto municipal y escuchar nuestras opiniones?
Vengan a ver, lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver.
Nos hemos enterado hace poco de las cifras de escándalo que han recibido los directores y los consejeros de las entidades bancarias. Y los vamos a poner nombres. Por ejemplo, las 15 entidades financieras más grandes de nuestro país, 6 bancos y 9 cajas, mientras sus empresas entre el año 2004 y 2010 crecieron un 27%, sus sueldos, sus retribuciones, lo que se llevó a una casa, creció un 51%. Y si hablamos solo de las cajas, que todas han necesitado dinero público, esto ya es más que escandaloso, es monstruoso. Resulta que los resultados de las entidades financieras entre el mismo periodo 2004-2010 bajaron un 7%. Pero los sueldazos de los consejeros y directivos de las cajas crecieron un 47%. Y nos preguntamos una vez más, ¿de quién es la culpa? Y sobre todo, ¿cuándo se le pone límite?
A la luna de las tres, vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver, vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver.
Leemos en la prensa local que el alcalde se ha reunido con los que llaman representantes de los barrios para contarles la situación económica del ayuntamiento. Pregunta: ¿y cuándo los representantes vecinales se reunirán con sus vecinos para contarles lo que a ellos les han contado? Aún.
Vengan de uno en uno, vengan desarmados, venga, atrévanse, no traigan sus perros.
¿Puedes aprovechar la energía solar en tu tejado? Para responder a estas y a otras dudas sobre las energías alternativas, el colectivo Porque Sí, tendremos una charla-coloquio con el experto Manuel Hernández, que nos contará las posibilidades técnicas, las posibilidades económicas y, si es posible, llevarlo a cabo.
Son pocas las veces que el colectivo Porque Sí organiza rutas en bici de montaña para conocer distintos parajes de la provincia. Por lo tanto, creo que es conveniente preguntarnos que por qué el Ayuntamiento y la Diputación y la Junta no se ponen de acuerdo para trazar caminos desde la ciudad para circular en bici de montaña, que siempre es mejor que nos atropelle una cabra que en un coche, y conocer así pues todo lo que podemos desde la capital en unas distancias que van desde 25 a 50 kilómetros en función de si se quiere hacer una ida y vuelta o con más kilómetros si se dispone de soporte de vehículo.
Por ejemplo, hicimos la ruta de la Sierra de la Demanda entre Arlanzón y Monterrubio, 54 kilómetros. Aquí podría aprovecharse y hacer rutas verdes para hacer en bicicleta, por ejemplo, entre Palencia y Fromista, Paredes, pasando por Becerril o Palencia-Estudillo, en un entorno de entre 45 a 50 kilómetros para poder disfrutar de la bicicleta con tranquilidad.
Aprovechando este noticiero, queremos comunicaros que en breve el colectivo pondrá en marcha la tercera edición del concurso muestra de cortos. El tema será libre. El soporte de grabación puede ser una cámara de vídeo o de foto o un teléfono móvil, en fin, cualquier medio que grabe. El objetivo de este concurso es que cada participante cree su propia peliculilla de no más de 5 minutos y poder sacar así el buñuel que llevamos dentro. La próximamente informaremos detalladamente en nuestro Facebook, así que adelante, cameraman, se rueda.
Y recordad, amigos, para cambiar la vida hay que cambiar de vida. Esto lo dijo José Saramago.
En la radio.
En la radio.
En la radio.
Porque sí.